iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y yo les hablo desde Florida, Estados Unidos, pero me acompañan dos señores desde España. En primer lugar, tenemos a Hilario Alonso en Madrid. Hilario, ¿cómo andas?
Hola, muy bien. Encantado de tertuliar con vosotros.
Bueno, y entonces tenemos a alguien ahí más por... en Mallorca, ¿no? En Palma de Mallorca, si no me equivoco.
No te equivocas, ¿no? Aquí estoy yo.
Ahí estás tú, pues, ¿cómo andas? Sí, sí. ¿Cómo andas?
Pues bien, bien, bien. Encantado de la vida, como dice Larry, de poder tertuliar con personalidades tan importantes como vosotros dos.
Pero no dijiste que era Gabriel Aiza, porque es muy importante decir que estamos hablando con Gabriel Aiza desde Palma de Mallorca también, por supuesto.
Un tertuliano más.
Un tertuliano más. Y hoy el tema es de sistemas de gobierno. ¿Cómo distintos sistemas de gobierno que existen, cuál es mejor que peor y cómo anda la cosa? Vamos a empezar por el principio, y cuando decimos esto, como en todo, hay que hacer un recuento más o menos. Entonces, pues, la civilización que nosotros conocemos en Occidente, pues empieza con tribus nómadas. Toda Europa estaba llena de tribus nómadas, igual que África y el Medio Oriente. Lo mismo que te encontrabas, en Europa, los hunos o los celtas o vaya un montón de tribus que había, los godos, los visigodos, etcétera. Y en África te encontrabas otro, ¿verdad? Los beduinos y otro tipo de gente, eran todos tribus nómadas que vivían de la caza y de frutas que recogían, qué sé yo, por el camino, ¿verdad? No fue hasta que se estableció, se empezó a cultivar, que fue en Mesopotamia. Se empezó a cultivar entre el río Tigris y el Éufrates, ahí en esa zona tan fértil, se empezó a cultivar que la humanidad se asentó en un sitio, ¿no es así? ¿Empezamos bien o no?
No vamos mal, pero yo me repetiría aún a tiempos más antiguos. A tiempos más antiguos. En principio, si me permites, Hilario, daré un preámbulo tal como veo yo la cosa para enfocarla y ponerla en su punto. Yo diría en principio que el hombre, mejor, la humanidad, porque la humanidad consiste en hombres y mujeres. El hombre es un ser eminentemente social. La prueba está en la Biblia, que según dijo Dios en el paraíso, pensó el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces pues nos hizo la faena de sacar la costilla y nos metió a la señora, ¿verdad? Pero en fin, esto es la broma. Quiero decir que en la antigüedad se conocen los rastros que ha dejado en la arqueología que el hombre se unió con otros hombres, formando grupos porque vieron la conveniencia de juntos nomadear mejor, y después la caza para las técnicas de caza y los animales salvajes que requería para su alimentación, etcétera, etcétera. Sería largo y tendríamos que meternos en muchos berenjenales. Pero poco a poco se van formando núcleos de humanos que forman la tribu. Una tribu, en principio, para defender sus intereses, empiezan ya a cultivar las tierras, ya no solamente la pesca y la caza, sino que se asientan, tienen necesidad de formar grupos, y esos grupos necesitan organización. Y esa organización requiere, pues, una persona o varias personas que dirijan esa comunidad y formar, pues, una organización social que luego llamaríamos gobierno. Y en este caso, pues, se forma de distintas formas, de distintas maneras.
Las tribus eran los caciques, ¿no? Los que estaban a cargo.
Sí, el que destacaba más por su fortaleza, por su poder, por su inteligencia, un primus inter pares, que dirían los romanos, ¿no? En el régimen aristocrático, aristos, del griego, quiere decir el mejor. Gracia, el poder del mejor, aristocracia. Bien, entonces ahí hay uno que dirige la comunidad y de ahí se va formando en Mesopotamia, como bien apunta Humberto, pues allí el código de Hammurabi, se van formando ya, madurando, puedo decirlo así, las formaciones sociales, políticas, y se van organizando de forma de que llega pues a Grecia, la talasocracia, las ciudades-estado, en Fenicia.
De irnos a Grecia, vamos a dejar que Hilario diga algo. Espérate un momentico, Hilario.
Me quedo en Grecia. Sí, yo.
Vamos, ahí empezamos después de Grecia otra vez. Venga, Hilario, ¿qué tú dices de todo esto?
No, que ya iba a decirlo Gabriel, y estaba llegando. Bueno, ahora, en el mundo occidental, básicamente, hemos adoptado hace muchos años, nosotros no hace muchos años, pero el mundo occidental sí que hace muchos años, una forma democrática de gobierno. Pero esa forma era griega primitivamente. Ya lo dijo Gabriel en la tertulia pasada, cuando estábamos hablando sobre las elecciones. Y entonces, por supuesto que la democracia es griega. La democracia es básicamente griega. Luego después, la democracia ha ido evolucionando y ahora la democracia tiene no una forma de gobierno, sino varias formas de gobierno. No tiene una sola forma.
Pero está saltando, ahora, por ejemplo, saltando muy adelante de nuevo, Hilario. Yo sé, iremos desarrollando eso poco a poco, pero la democracia empezó en Grecia, como bien dijo Gabriel. Empezó en Grecia, la democracia que existía en Grecia era una democracia muy sencilla. La gente se reunía en un sitio, ¿no?
En el Ágora, se llamaba el Ágora.
El Ágora, sí.
Ajá. El Ágora. Entonces, nació, como bien dice Hilario, nació la democracia en Grecia. Pero vamos a ver, para los que no entiendan bien el término, democracia, en griego, demos es pueblo y kracia, gobierno. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En esto centramos lo que es la democracia. Adelante, compañeros.
Pero yo que me refería es que era directo, ¿verdad? Se consultaba al pueblo directamente para cada asunto en una plaza.
¿Verdad? Bueno, efectivamente.
Había un problema que resolver y se consultaba y todo el mundo opinaba y llegaba a un acuerdo y se acabó. Era directo.
Es una forma así, como los parlamentos ahora, de una forma más moderna.
Sí, pero el parlamento ya es muy moderno, ya es.
No, ya. Pero bien, el ágora y la forma primitiva de democracia, que es lo que estaba hablando Humberto, directa, ibas allí a plantear los problemas y aquella comunidad que era una democracia con alguien que dirigía aquella comunidad, pues de una forma u otra, pues resolvieron los problemas que
presentaban después en Roma, cuando vino la democracia en Roma, la misma cosa, ¿verdad?
Ahora en Roma, si me permitís un momento, que vamos dando pasos adelante, nos pasamos por Grecia y nos hemos dejado pues Fenicia y nos hemos dejado Tebas y nos hemos dejado Esparta y también está Egipto. Todas son formas de organización que llamamos regímenes políticos y llegaremos ya a eso más adelante. Pero en Italia, por ejemplo, en Italia estaban los etruscos. Italia pasó por monarquía, por república y por imperio. Tres formas distintas de gobierno, ¿verdad? Entonces, vemos que con el tiempo la organización social se va, como si dijéramos, perfeccionando. O buscando otras formas, yo no diría perfeccionando, van buscándose otras formas. Porque de una monarquía a una república hay diferencia. Claro. Y de una república a un imperio también la hay, ¿verdad? Claro, entonces, hay que analizar todo esto meticulosamente para entenderlo.
Bueno, yo os pregunto a los dos, porque es que evidentemente es bueno hacer prehistoria, historia y todo eso, pero como los temas hay que comprimirlos porque
el tiempo nos mata, sí.
Tu director nos vas a decir que hasta aquí y que ya está, porque en la radio el tiempo es como es. Pues entonces, si me permites, yo voy a intentar
dar un paso adelante.
Comprimido. Yo creo que los imperios no son democráticos.
No, por descontado que no.
Yo creo que no.
Bueno, no, yo también.
Yo creo que lo imperial no es democrático. A mí me parece que no es democrático. El imperio, el emperador y toda su corte y la gente que manda en el imperio y la gente que decide en Roma, por ejemplo, los patricios y los plebeyos eran mundos absolutamente distintos. Claro.
Es un régimen aristocrático.
Oligárquico.
Claro, entonces no es un régimen democrático.
No lo es.
Supuesto, eso es como decir que el sol sale por la mañana, Hilario, por supuesto, estamos de acuerdo. No hay de acuerdo, no hay discusión.
Y las monarquías, pues fíjate, hasta que en 1648 los ingleses no le dijeron al rey, oye, que esto no puede ser así, que tú vas a tener funciones representativas de Inglaterra, pero no vas a mandar pues como has venido mandando hasta ahora. Entonces
con Juan sin tierra, las cartas otorgadas, se va ya la gente despertándose y librándose de cadenas, que es lo que siempre ha perseguido la humanidad, librarse, claro, de ligaduras.
Estamos hablando de 1648 y la Revolución Francesa, que todo el mundo la pone como ejemplo, y la libertad, la legalidad y la fraternidad, es más de 100 años después. O sea, que en Europa la primera democracia pues debió ser Inglaterra.
Seguramente. Yo pongo la mano en el fuego por ello. Y además, ahí está la historia para estudiarla. También está la rebelión de los Ironsides. Los Ironsides se rebelaron contra el rey en Inglaterra. Todas esas, en la filosofía de Hobbes, todo esto va naciendo de la reacción de la burguesía. O sea, claro, va naciendo una cosa que se llama burguesía. O sea, que los estamentos que estaba en la Edad Media, esa Edad Media que estaba establecido el vasallaje y los reyes, pues, omnipotentes, omnímodos en todo, entonces te estaba sometido al vasallaje hasta que nace el comercio y del comercio nace la burguesía.
Dimos un salto bien adelante aquí, ¿verdad? Estábamos hablando de la democracia en Roma, después vino el Imperio Romano, por supuesto, que lo dominó toda Europa. Mm.
Pero con la ruptura, pero Humberto, la ruptura del Imperio Romano, como todos los imperios. Fíjate que el Imperio Romano, con todo lo potente que era, se rompió. Se rompió y nació el Imperio de Oriente y el de Occidente. Y ahí vino.
Se rompió después de Constantino. Yo entiendo esa parte, claro, pero el punto que iba a decir es que después de eso vino la Edad Media, la Edad donde no hubo.
Aquella invasión que tú dijiste.
Se perdió la cultura.
Exacto. Aquella invasión de los bárbaros, que se ha llamado invasión de los bárbaros, como tú bien apuntabas al principio, de los hunos, de los visigodos en España, que trajeron también una cultura suya.
Pero rompieron la cultura existente. La cultura romana se terminó. Y el conocimiento que se había acumulado hasta entonces sobrevivió únicamente gracias a los monasterios, porque si no, no hubiera sobrevivido. Entonces llegó el momento del Renacimiento, que fue otro momento grande en la historia del hombre.
Momento grande en la historia, naturalmente. Sí, ahí nació, sobre todo, el reconocimiento de la nación, de lo que es nación. Hasta ahora eran núcleos poblacionales. Con los reyes católicos en España surge el concepto de España. Antes eran reinos, el reino de Aragón, el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Granada, y con la unión de los 10 reyes católicos nace en España el concepto de nación, o la sensación de que somos una nación, que somos un todo. Y de ahí podemos seguir adelante, si queréis.
No, lo otro que yo quería apuntar era que en esa época del Renacimiento, una de las personas que más inspiró esa época y que más conocimiento otorgó a la humanidad fue un señor que todos miramos como el prototipo del malévolo, y me refiero a Niccolò Machiavelli.
Tomás de Maquiavelo.
¿Están de acuerdo o no?
Sí. Tú sabes que sabéis vosotros que Tomás de Maquiavelo escribió El Príncipe y que se inspiró en la figura de Fernando el Católico, Fernando I de Aragón.
Es que, fíjate, el Renacimiento tiene como epicentro lo que ahora es un país, que en ese momento ese país no estaba unificado.
No, hasta el siglo XIX.
Dominado en parte nada más y nada menos que por los españoles.
Sí, todo el Renacimiento nace en Florencia.
Y la República de Venecia y la República de Génova. O sea, Italia no era una unidad hasta el siglo XIX. Era Roma, el Vaticano, después el Milanesado y después en el sur, en España tenía una gran influencia, la Corona de Aragón, ¿no?
Claro, la Corona de Aragón tenía todo el sur de Italia.
Exacto.
Tenía Nápoles, tenía Sicilia, tenía todo el sur.
Uh-huh.
¿Mm? Y el país como tal no existía como tal país. Italia pues no existía.
Hasta Garibaldi.
Después de la guerra de los Balcanes en el siglo XIX no existió, claro, eso lo sabemos. Hasta Giuseppe Garibaldi, que fue uno de los héroes de eso, y Víctor Emanuel II, el rey de Lombardía, que fue ¿cómo se llama la donde está Turín?
Milán. El Milanesado.
Milán es Lombardía, ¿no? ¿Dónde está Turín? ¿Dónde está Torino? Bueno, ahorita te digo porque ahora se me fue en el momento. Y esto,
¿el Véneto o qué?
No, la cuestión de que se me va de la mente las palabras de pronto, sí. Cosa muy conocida, Víctor Manuel II, la rey de...
Sí, eso lo conocemos. Lo que no me acuerdo es cómo se llama la comarca a la que tú quieres aludir.
Para mí es Milanesado. De la cual la capital es Torino. Turín, ¿verdad? Torino.
La capital es Torino, el
noroeste de Italia, la parte más al noroeste de toda. Pero no me viene a la mente el nombre.
Bueno, eso lo sabe Devis. Devis lo sabe.
No, lo sigue también, pero no me acuerdo.
Que vive allí, además. Devis vive allí.
No, ve el libro al otro lado, vive cerca de Venecia, al otro lado. Él vive más
al este. Que tú hablas de Turín, sí.
Él vive más al noroeste.
Bueno, pero en todo caso, lo que yo quisiera decir es que el Renacimiento no fue democrático.
El Renacimiento fue un movimiento.
Es que el Renacimiento realmente fue un movimiento. No, estamos hablando de regímenes políticos y de política. Y el Renacimiento fue un movimiento cultural.
Pero que dio pie a un cambio político general.
Claro, ¿no? Porque se descubrió la imprenta. Con la imprenta y con el florecimiento, la desaparición de la Edad Media, o sea, de lo que era el humanismo, la teocracia, desaparición no desaparición, pero sí la aparición del hombre sobre Dios. Antes todo se centraba sobre la figura de Dios. Y a partir del Renacimiento surge la figura del hombre. Del hombre. Ahí están las esculturas que vuelven a renacer, la escultura griega la trasladan los romanos y llega a su florecimiento pues con las figuras del Renacimiento que conocemos de Miguel Ángel
y el Piamonte.
Bien. Sí. Es que la memoria hace estas cosas.
Oye, el año bejúrico te va haciendo efecto.
Pero oye, fijaros, compañeros, fijaros, el Renacimiento no es democrático. Y el Renacimiento, el arte florece porque el mecenazgo hace con su dinero que el arte florezca, porque todos eran mecenas.
Pero fíjate una cosa, Hilario, el Renacimiento en ese sentido tiene razón, pero ¿por qué? Porque hay una monarquía absoluta. El absolutismo nace con el Renacimiento.
Claro.
Las monarquías absolutas, a partir del Renacimiento, hasta luego la Revolución Francesa, de la que hemos hablado al principio, es cuando desaparece la... En España hasta el siglo XIX, con Fernando VII, que a pesar de la Constitución del 1812, luego hubieron dos épocas de absolutismo en el reinado de Fernando VII.
Hablando de Revolución Francesa, pero la americana fue antes de la francesa.
Fue antes.
Claro, porque... Porque Inglaterra, que los americanos son primos de los ingleses, o hijos de los ingleses, o hermanos de los ingleses, porque en Inglaterra ya existía la democracia, porque imponen al rey el parlamentarismo y le imponen que sea una figura representativa, no una figura que gobierne.
Le corta los poderes, le corta los poderes. En esa línea va la evolución de los regímenes políticos a los que nos tenemos que referir, de las distintas formas que se establecen los regímenes en cada país.
Estamos llegando al meollo de la cosa,
la forma monárquica, la forma parlamentaria, las monarquías hereditarias, la república.
Bueno, fíjate, por ejemplo,
tened en cuenta que la república, hablamos de la república como un fenómeno moderno, pero las repúblicas funcionaban, como hemos hablado antes, en Italia, antes de que hubiera unidad italiana. Claro. Lo que hemos hablado de la República de Venecia, regida por el Dux de Venecia, y estuvieron muchos años funcionando como repúblicas.
Sí, pero fíjate, ese modelo república era, como diríamos aquí, como un presidente vitalicio.
Sí,
que no sé, era como monarquía, una evolución de la monarquía, ¿no? Porque era un presidente vitalicio, y entonces cambiar lo que es la parte legislativa.
Sí, pero hay una cosa que tenemos que tener bien clara, que no podemos definir una figura estrictamente. Hay tipos y subtipos, ¿entiendes? O sea, que no hay un modelo, un troquel, para decir esto. Cada país tiene unas particularidades. ¿Cómo podemos comparar la República Francesa con otro tipo de república? Pues tienen un sistema distinto, porque es unilateral, otras repúblicas son bilaterales, tienen dos parlamentos, tienen unas leyes distintas, o sea, se rigen por una figura republicana, porque hay un presidente de la república, un presidente, lo mismo que los sistemas presidencialistas, como el que existe en Estados Unidos, o sea que son variantes que cada país adopta, dándole pues una forma distinta. Las repúblicas sudamericanas pues no tienen nada que ver con las repúblicas europeas.
Y ahí viene un problema de la semántica, ¿verdad? República Popular China no tiene nada de república ni de popular. Eso es cierto, eso no cabe duda que eso es así. Pero en general, si analizamos el término república, es un término donde es una organización política, corrígeme si estoy equivocado, es mi opinión, es una organización política en la que rige la ley y trata de equilibrar ciertos poderes. ¿Es o no es?
Sí, la república es la forma más adelantada, porque res publica, la república es una palabra latina, res publica, la cosa pública. Entonces, la cosa pública la rige unas personas que son los ciudadanos, que establecen sus reglas, sus normas, sus leyes, y esas leyes se originan, se elaboran en los parlamentos, bien sea un parlamento, un solo parlamento o dos parlamentos, siendo un sistema
bicameral.
Por eso digo que hay muchos tipos y subtipos, porque cada país adopta una forma distinta según su idiosincrasia o el acervo que pueden arrastrar. En España, por ejemplo, nosotros tuvimos un tiempo de 8 siglos de una reconquista. ¿Cómo nació la nación española? La nación española, como sabéis, fue invadida por los musulmanes en el 711, vino la avalancha del sur, entró por el sur de la península, llegó hasta los Pirineos, y en Poitiers, ahí en los Pirineos, los franceses le pararon a los musulmanes, pero se quedaron. Y allí en Covadonga y en Asturias un grupo dijeron: oye, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a alargar estos moros, a ver si nos dejan. Y se formaron. Entonces formaron distintos reinos, estuvieron batallando, y después se unieron esos reinos por pactos matrimoniales, y nacieron pues los reinos de Castilla. Castilla, de León, de Aragón y luego pero de Castilla.
Gabriel, que no eran democráticos, ¿eh?
No, no, eran monarquías feudales. Estamos hablando de feudalismo. De
sí, creo
Antioquia.
Que Humberto quería, me da la sensación de que quería, o yo me ha parecido entenderle, que quería hablar de cómo se articula el poder en la democracia, que son tres poderes en realidad.
Sí, sí, eso vamos a hablar un segundito, pero antes de eso quiero comentar una cosa, y tú explícanos eso después, Hilario, pero primero comentar que, como todo en la vida, porque la gente tiende, el ser humano tiende a asumir demasiado escueta las cosas, esa invasión musulmana de 700 años fue buena y fue mala. Tuvo su pro y su contra, como todo en la vida, que todos son matices de gris. Nos enseñaron muchas cosas los musulmanes en aquella época. Nos enseñaron el concepto del cero, por ejemplo, eso no existía.
Muy bien, escucha, Humberto, pero si en esto estamos de acuerdo. Todo es un aluvión de cultura y de costumbres, pero no deja de ser una invasión.
No, claro,
y cuando cuando te invaden tu territorio, tú te defiendes. Y te pueden dejar el cero y toda la cultura que quieras, pero te están invadiendo tu terreno. Y tú lo que te haces es organizarte para largarlos.
No, de acuerdo. Y duró 700 años de invasión, que fue un...
800 años
duró demasiado tiempo, sin duda. Así que
nos dejaron una maravilla como es Granada, como es en Córdoba, toda esta... En Mallorca nosotros tenemos una herencia musulmana muy importante.
Claro. Y en Valencia.
Y en Valencia y en todo. Entonces, mi nombre, yo me llamo Gabriel Aisha. Aisha es un nombre femenino, Aisha. Aisha es un nombre árabe. Uh-huh. Y hay un pueblecito en el Pirineo Oscense que yo he visitado que se llama Aisha, que mi estirpe, mi familia, procede de ese pueblito. Y está la casa antigua de piedra con el escudo heráldico de mi familia, de la familia Aisha, que nos salimos de allí no sé cuánto tiempo hace porque se morían de hambre, porque allí no había nada más que mucho frío. Sí, cuatro cabras salvajes y se vinieron al litoral a dónde, a Barcelona, donde la gente iba allí porque un puerto tan importante como Barcelona. Pero nos hemos salido otra vez del
claro,
tema.
Venga, Hilario, vuelve a la República de los tres poderes, venga.
No,
Montesquieu, habla de Montesquieu, hombre, Hilario. Montesquieu, es famoso Montesquieu, lógicamente, por la separación de poderes, que es lo que queremos que hable Hilario.
Claro, la separación de poderes que teóricamente, porque en muchos casos es mentira, es mi vivencia personal, pero bueno, teóricamente los tres poderes hacen que la democracia sea posible, es decir, que exista un poder que legisle.
Independiente.
Sí, hacen que sea independiente. Hay un poder que legisla, que es el Parlamento, que en Francia es la Asamblea, que en Estados Unidos es el Congreso, aquí también es el Congreso. Bueno, en las autonomías, en las distintas autonomías es Parlamento, pero bueno, uh-huh. Pero aquí es el Congreso. En algunos sitios de la autonomía se llama Junta de Autonomía.
Congreso de Diputados.
Depende de las zonas, ¿no? Pero bueno, los legisladores son parlamentarios y senadores, o congresistas y senadores, donde haya un sistema bicameral, hay otros sitios donde hay un sistema unicameral, y luego el poder judicial, y luego el poder ejecutivo. Y eso no es verdad, no es auténticamente verdad. Eso es lo que debiera ser, pero eso no es.
Bueno, yo si me permites que me dé una cuñita, Hilario, hemos de pensar una cosa. Las leyes se elaboran, como ha dicho bien Hilario, en el Parlamento. En España, en el Congreso de Diputados. O sea, esos señores que han sido elegidos, según vimos en las anteriores intervenciones con las elecciones, ya tenemos a los parlamentarios, que llamamos congresistas, o diputados en España, diputados, pues elaboran sus leyes. Esas leyes son discutidas en los plenos y las comisiones, y llega la ley que viene sancionada por el rey y puesta en el boletín oficial del Estado, y entonces el Ejecutivo, el Gobierno, que es la segunda escalera de los tres poderes que hemos dicho, está obligado a ejecutar esas leyes. Y esas leyes tienen que ser ejecutadas, que son unas leyes sobre educación, pues todos los colegios tienen que estar en estas condiciones. Pues el gobierno está obligado a vigilar que se cumpla esa ley.
Gabriel, que se ha Gabriel, perdóname, aquí en Estados Unidos, vamos a hablar de los tres poderes, el poder legislativo hace la ley, como tú dices, pero no se va al ejecutivo. Y el ejecutivo tiene el derecho al veto. Si el ejecutivo
bueno, está, Hilario, Humberto, perdona, pero yo te estoy hablando del sistema español, que para comprender un poquito la separación de los poderes, de cada porción de la tajada que se lleva uno los elabora, otro los ejecuta y además el judicial pues no tiene más remedio que ejecutar las leyes que le vienen de no solamente del Parlamento, porque el Ejecutivo aquí en España también elabora leyes, los decretos leyes. Ahora, en Estados Unidos, como bien dices tú, el Congreso puede vetar, ¿no?
No, el Ejecutivo.
El Ejecutivo puede vetar. Lo que hace el Congreso es la que si el Congreso veta, pues el Congreso puede sobreseer el veto con una
pero hay una interferencia, pues hay una interferencia entre esos poderes, que es lo que nosotros no entendemos o no deberíamos entender, que haya una interferencia de los poderes, porque vuelvo otra vez a la teoría de Montesquieu de la separación de los poderes, y estos poderes tienen que ser independientes los unos de los otros,
pero no lo son.
No lo son, desgraciadamente, Lario.
Bueno, al menos en mi país, que es el tuyo, pues no lo son. Porque depende de quién mande. A ver, en mi país, y en todo yo creo, pero bueno, el Parlamento legisla sobre un proyecto, generalmente sobre un proyecto de ley que elabora el gobierno. Ese proyecto de ley va al Parlamento.
No, también hay proposiciones que presentan los partidos políticos.
También, sí, los partidos políticos teóricamente pueden
perdona,
hacer.
Y si tú puedes reunir un número determinado de ciudadanos, puedes hacer una proposición de ley y presentarla. Sí.
Pero luego la ley se tiene que aprobar o no.
Correcto.
¿Y quién aprueba la ley? Pues generalmente el que manda.
El partido más importante.
Claro.
Que es el que está en el Ejecutivo.
Claro.
Bueno, porque eso ha degenerado. Fíjate, cuando se concibió la República de Estados Unidos, se pensó que la gente que iría al Congreso, que iría tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, eran ciudadanos comunes. Lo mismo un médico que un abogado, que un pintor, que un chofer de guagua, ¿verdad? Entonces, pues, ese tipo de gente iba ahí, servía un término y se iba, y era el pueblo en sí que representaba el Congreso en ambas cámaras. No resultó así a la larga, porque salió la idea del político de carrera, claro. La carrera política, la gente que se dedica a la política, una vez que entra ahí no quiere salirse, y entonces eso se ha degenerado un poco, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado, sin duda. Esa no era la idea original.
Oye, y la justicia no es independiente desde el momento en que a la justicia la elige el Parlamento, vamos, el poder. El Consejo General del Poder Judicial.
El Poder Judicial, que es el órgano superior de los jueces, para que nos entendamos.
Aquí el Tribunal Supremo.
Se reparte, mira, aquí hay un reparto indecente, perdóname la expresión, pero yo no me sale otra, un reparto indecente del poder, ¿entiendes?
Claro.
Un compadreo, un mercadeo, lo estamos viendo en estas elecciones, esto no es la política pura. Mira, Aristóteles hablaba de regímenes puros e impuros. Y nosotros, desgraciadamente, estamos viviendo una temporada, por lo menos en España, de un régimen impuro. Se está deteriorando.
Yo no creo que eso es España.
Yo creo que... ¿Has oído hablar de la partitocracia? Pues esto está convirtiéndose en una partitocracia.
No, está convertida. Si hemos tenido en la legislatura que ha acabado, hemos tenido 15 partidos en el Parlamento. Es una vergüenza.
Lo hablábamos el otro día, sí. Y lo que pasó también en Italia, es un fraccionamiento. Yo he sido siempre, y perdonadme, porque yo soy muy viejo y me tenéis que respetar, pero yo el bipartidismo lo veo, yo soy muy anglófilo, ¿qué queréis que os diga? Yo veo en Inglaterra un modelo de muchas cosas, ¿entendéis? aunque no me resulten simpáticos, desde el punto de vista sociológico, pero las instituciones, esa, la Commonwealth, ¿entiendes? Todo está bien regulado, está bien.
Yo creo que estoy de acuerdo. Inglaterra tiene tantos problemas como cualquiera.
Problemas los tenemos, ya lo sabemos, hasta los chinos tienen problemas, pero no hablo de problemas, hablo de organización.
No, la organización de ellos también está resquebrajada, no funcionan bien, hay mucha corrupción en Inglaterra.
Lo del Brexit se ha venido todo abajo, ya, de acuerdo.
Mucha corrupción. Ellos se han rodeado de un aura o una aureola.
No.
De superioridad, pero yo eso no lo veo por ningún sitio, ¿eh?
La corrupción es humana.
Lo ven ellos porque ellos son muy ingleses. Siempre decimos, nosotros somos europeos, pero ellos son ingleses. Sí. Ellos dicen, aquello, nosotros somos Europa, aquello es otra cosa. Sí. No, es así, es verdad. Pero en fin, desgraciadamente, a lo que podemos concluir con esta diversificación de los temas, es que todo está corrompido. El poder corrompe. El poder corrompe,
y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Eso lo dijo alguien famoso, no me acuerdo quién.
Seguramente, más de uno lo habrá dicho, ¿no?
Sí, señor.
Además de decirlo yo, me imagino que lo habrán dicho.
Pero hay muchos mitos, dentro de esto hay muchos mitos, como la Revolución Francesa, uno de los mitos, que un día podemos hablar un poquito más hondo sobre eso.
De la Revolución Francesa, sí. No, pero lo que Gabriel quería decir es que el sistema teórico democrático, teóricamente hablando, diría Gabriel, ¿no?
Sí, tú me has entendido.
Inglaterra, en el sentido de que tú, fíjate, Inglaterra es el pueblo más conservador del mundo, el más conservador, ¿eh? En Inglaterra no hay partido comunista fuerte, el partido comunista no tiene representación parlamentaria. La derecha tampoco tiene representación parlamentaria. En Inglaterra hay dos partidos, básicamente. Hay un partido nacionalista escocés que tiene...
Los Tories y los Whigs y los Tories.
Claro, entonces ellos tienen...
Tories and Labour, es lo que le llaman ellos.
Eso es teórico, pero es así, o sea, es teóricamente dice, pues no está mal. Ellos tienen dos partidos, tienen una Cámara de Ricos, que tiene pocas funciones reales legislativas, que son los
Lores. La Cámara de los Lores.
Y tiene una Cámara de Políticos Profesionales, que son la Cámara de los Comunes, que es aquí el Parlamento, el Congreso en Estados Unidos, o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, ahí ellos, para contentar a todo el mundo, los Lores reciben dinero como parlamentarios que son, ¿eh? También reciben dinero. Aparte del dinero que tengan, que ahí hay condes, duques, marqueses y barones y todas. Y entonces ellos, como dice Gabriel, el Brexit se ha venido abajo, efectivamente. Se ha venido abajo porque el Brexit lo propone el gobierno conservador, que tampoco es todo el gobierno conservador, es una facción.
No, exacto.
Es lo que te quiero decir, que tú piensas en Inglaterra como monolítico y mira, el alcalde de Londres hoy en día es musulmán. Cosas que tú ves en Inglaterra que, y tú dices, no hay comunismo, sí, pero sí abarcaron a todos los comunistas, están por detrás de las cosas siempre, ¿verdad?
Pero escúchame, Humberto, eso demuestra la realeza que admite esa diversidad en su, porque ten en cuenta que el poder de la corona es importante a pesar de todo, porque el pueblo ama la realeza, la monarquía de Inglaterra. El pueblo está, pero como una piña.
Sí.
Eso es un modelo que no se reproduce.
Sin duda. Ahí todo el mundo es monárquico. Y además pasa una cosa en Inglaterra, chicos, que os hago observar. Y es la siguiente. En Inglaterra, la Iglesia y el Estado no están separadas.
Ajá.
Porque el rey es el jefe de la Iglesia.
La Iglesia anglicana que viene cuando Enrique VIII rompe con el Papa, ¿verdad?
Y
de ahí proviene mucho los problemas que tenemos en todo el país hoy en día.
Por el divorcio de una princesa española.
Catalina de Aragón, por querer divorciarse a Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Eso es historia y claro.
Pero en Inglaterra, que efectivamente tiene muchos problemas, el problema escocés lo han resuelto por ahora de un plumazo,
Por no ahora hay... sí, pero porque, fíjate, Escocia eligió seguir.
No, tenemos aquí un problema muy importante con Cataluña, Humberto. Tenemos aquí un problema muy importante con Cataluña que no hay narices para resolverlo. Nadie tiene narices pero para resolverlo.
Escocia tuvo un plebiscito y eligió seguir siendo parte de Gran Bretaña, ¿verdad? O sea que claro. Es cuestión de
Escocia. Y Cataluña elegiría seguramente en este momento...
No, pero es que la cuestión, como dice Hilario, es cierta. No es igual que el caso escocés, porque efectivamente, Hilario, hubo un plebiscito en Escocia, pero concurrieron todos. Aquí lo que se pretende con el problema de Cataluña es que todos los españoles digamos sí queremos que Cataluña continúe o no. Pero lo que no quieren los catalanes es que los españoles intervengamos en su territorio, porque ellos se lo creen suyo exclusivo. Ahí está la cuestión.
Ese es el plebiscito en Escocia, solamente en
Humberto,
Escocia, los escoceses eligieron seguir.
Catalán, ¿eh? Humberto, ¿perdón? Que lo dice un catalán.
Está bien, de acuerdo,
claro, pero
hay que decir que en Escocia el plebiscito fue en Escocia exclusivamente y en Escocia los escoceses eligieron seguir.
Estamos hablando, por eso te digo, pero allí ese plebiscito al que tú te refieres y que se realizó en Escocia, concurrieron todos, pero vuelvo a repetir lo que acabo de decir hace un momentito, que el problema de Cataluña es que los catalanes o una parte de Cataluña, los separatistas, se quieren separar del territorio nacional de España y no permiten que nosotros digamos sí o no a lo que también es España, que es Cataluña. Nosotros queremos Cataluña, la queremos con nosotros. Cataluña es una parte muy importante de nuestro territorio.
Claro.
Lo que pasa es que no es único, también los demás tenemos algo que decir.
Pero fíjate lo que te digo, lo que te decía Gabriel, sin exaltarnos, es que en Escocia, el plebiscito fue en Escocia solamente, no en Gran Bretaña. En Escocia fue un plebiscito, los escoceses dijeron quedarse, ¿verdad? Fíjate, otra cosa que te iba a comentar, que me vino a la mente cuando estábamos hablando de todos estos temas, que quizás ustedes no sepan, cuando muere María Tudor, que llamamos, en inglés le llama Bloody Mary, porque fue sangriento su régimen, y viene Isabel I, coge el mando.
Hay un cóctel que es Bloody Mary.
Sí, y empieza, sí, pero así la llamaban a la reina María Tudor, ¿no? A la hija primogénita de
Enrique VIII, sí.
Pero entonces viene la segunda hija, la hija de Ana Bolena, Isabel I, y coge el poder, y es protestante esa señora, y entonces empieza a perseguir a todos los católicos. Y entonces cuando el Vaticano crea el Consejo Supremo de la Santa Inquisición y errores heréticos, así se llamaba, Consejo Supremo de la Santa Inquisición y errores heréticos, para asesinar a Isabel I y poner en el trono a Mary, Queen de la Reina de Escocia. Y ese fue el origen de la Santa Inquisición. No sé si ustedes habían oído eso alguna vez, ¿no? Pero
sí. No, pero la Inquisición ya funcionaba en el continente de antes,
En época de Isabel I fue que empezó.
No, y antes en el continente.
¿1500 y pico?
Pues sí, sí. Y en España también fue posterior. Pero la Inquisición no se originó en Inglaterra. La Inquisición se originó ya en Roma, y se fue...
Se creó con ese propósito, búscalo para que veas.
Bueno, bien, en Inglaterra sí, estoy de acuerdo contigo, y fue esa la razón de que pretendieran quitarse de medio a esta señora, no me sale la palabra.
Pero yo quisiera seguir con las bondades teóricas del sistema inglés al que tú te has referido, Gabriel. Fijaros, Inglaterra ha hecho las cosas muy bien. A lo mejor las ha hecho muy mal, pero para ellos históricamente han sido de narices, iba a decir una palabrota. Fíjate, Inglaterra, parte de sus colonias, las más importantes, excepto Estados Unidos, siguen siendo colonias que son, o sea, siguen siendo países que son monarquías parlamentarias. Es decir, es Isabel II, en este caso, la reina de Australia, la reina de Nueva Zelanda, la reina de Canadá, la reina de varios países de África. Eso lo han hecho bien.
En eso estamos de acuerdo, perfectamente. Eso es lo que separa a los ingleses de los españoles.
Claro, Inglaterra esa es la grandeza de un país. Ha salido a formar un imperio. Lo que pasa es que el imperio se le fue. Y para no perder todo, creó una cosa que se llama la Commonwealth, la sociedad común de países que, como dice Hilario, incluyen en su sistema a la reina de Inglaterra. O sea que ya eso no va más. Esto no se había visto nunca, vamos.
Si me, permite, mira, cuando Estados Unidos se independiza, Inglaterra se da cuenta de que la mayor parte, empezando desde ese punto, la mayor parte de los americanos no querían independencia, querían más autonomía. Lo mismo que querían las colonias españolas, querían autonomía. Cuba no quería independencia, Cuba quería autonomía. Y los ingleses fueron, después que les pasó lo de Estados Unidos, fueron inteligentes para conceder autonomía a todas sus colonias. Y tratar de establecer un régimen de gente que hable inglés en el mundo entero, que se pudieran unir y que ellos pudieran predominar sobre él. Y lo hicieron. Los españoles no quisieron conceder autonomía y como consecuencia pues vinieron todas estas independencias y se
rompió. Fijaros una cosa también, Humberto, importante. Los ingleses, con lo que estamos hablando, tanto por parte de Hilario como tú mismo ahora, ellos no mezclaron la sangre. Nosotros sí, nosotros españoles mezclamos nuestra sangre y creamos un mestizaje.
Bueno, es que los ingleses emigraban en familia y los españoles emigraban solos.
Pero, bueno, bien, por la razón que sea, pero ellos no se juntaban con los indígenas.
No se juntaban.
Les daban su educación, su lengua, su religión, sus instituciones y todo lo demás. Pero mezclarse, no se han mezclado.
Pero es que las colonias, mira, en Jamestown aquí eran familias inglesas que vinieron. Lo mismo en Plymouth Rock, ¿verdad? Los que vinieron, los peregrinos, eran familias, eran emigraciones de familias. Y esa gente, igual que mandaron para Australia a todos los malhechores, pero mandaron familias completas. Entonces, no iban los hombres solo, los españoles venían todos los...
Pues esa es la inteligencia de estos señores que llamamos ingleses, de hacer las cosas bien para evitar lo que luego ha sucedido.
Pero las hicieron muy bien. Y fíjate nosotros el desprestigio histórico que tenemos por ahí.
Sí, la leyenda negra. La leyenda negra.
Es tremendo, ¿eh? Y fíjate ellos, ¿eh? O sea, tú fíjate, y ahora se está produciendo un fenómeno inverso. Ahora están viniendo aquí un montón de migrantes latinoamericanos que son indios. Están viniendo ecuatorianos, que son indios. Están viniendo peruanos, que son indios. Están viniendo bolivianos, indios, dominicanos, negros, colombianos, mestizos. Eso los tenemos aquí ahora.
Sí.
Los tenemos aquí. Está produciendo el fenómeno inverso. Qué bien, o sea, vamos a ver. El pueblo inglés es un pueblo probablemente hipócrita, porque son muy hipócritas. Ellos van por el mundo con... Pero, ojo, qué bien hacen las cosas. Qué bien lo hacen. Lo hacen muy bien. Mira, quisieron estar en la Unión Europea, entonces llamaba Mercado Común, estuvieron. No quisieron entrar cuando tenían que haber entrado, no quisieron unirse al Tratado de Roma. Y ellos luego dijeron, oye, queremos estar, y están. Oye, queremos irnos, eso no lo han podido lograr, porque es una parte la que se quiere ir, que probablemente se irán, pero no, todavía no se han ido. Entonces, estos tíos, pues están tocando las narices, pero hay que reconocer que es que no son tontos.
Es que ellos son pragmáticos, ellos se adaptan.
Pragmáticos.
Efectivamente, son
pragmáticos. Esa es la palabra, ¿verdad? Después de la guerra de Crimea.
Y en política tiene que haber una dosis muy grande de pragmatismo.
Claro.
Después de la guerra de Crimea se dieron cuenta de que militarmente no podían seguir dominando el mundo, porque en una época pensaron que podían, pero se dieron cuenta que no.
Pero fíjate tú,
entonces
fíjate
tú, cambiaron, ellos cambian, si ellos vienen...
Pero fíjate, Humberto, Gabriel, fijaros, es que a mí yo tengo cierta admiración, o sea, yo soy más anglosajón también, más anglófilo como Gabriel. Tú fíjate qué países tan importantes está, hay un gobernador allí que representa a la reina, como Canadá, por ejemplo, que es un país importantísimo, tecnológicamente es uno de los mejores países, los países más adelantados del mundo, Australia,
la India,
Nueva Zelanda. O sea, son países muy muy adelantados, con un nivel de vida francamente buena, tecnológicamente muy bien situados, y esos es del área inglesa, es el área inglesa la que manda, y está, bueno, Estados Unidos no digamos, ¿no?
Mira, pragmatismo, yo te voy a poner un ejemplo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia americana, el OSS, la Office of Strategic Services, la OSS, que era el servicio de inteligencia de Estados Unidos, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, ellos no tienen a nadie en la parte oriental, en Europa Oriental y en Rusia, no tenían un sistema de inteligencia montado. Los nazis sí lo tenían. Los nazis tenían un buen sistema de inteligencia en la parte este. Y los Estados Unidos rápidamente, sin preocuparse demasiado, pues adoptaron ese sistema, negociaron con el general, me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero te lo digo dentro de un ratico, que era el jefe de esas cosas. El hombre se presentó él solo a negociar con los americanos en Bavaria, en Baviera, como dicen en español. Negoció, lo trajeron a Estados Unidos con un uniforme de general americano y negoció en Washington el llevar a todo su equipo, que incluía nazis y no nazis, porque él era el general del ejército alemán, pero no era en sí nazi del partido, no era del partido, pero otros que sí lo eran. Él negoció y se unió a los americanos. Los americanos aceptaron esa gente. Y después hubo controversia aquí con eso, pero definitivamente era la cosa inteligente de hacer en el momento, porque necesitaban resolver un problema que tenían que resolver, y ellos se adaptan. ¿Tú te imaginas un español haciendo eso? Nosotros odiamos a esa persona a muerte, pero nunca hacemos ni la palabra. Esa diferencia, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, porque el hígado no nos da para eso.
Somos viscerales, los latinos tenemos esta cualidad, somos viscerales de odiamos y amamos con locura.
Esa es la diferencia grande, ellos pueden hacerlo, son pragmáticos, nosotros no podemos.
No cabe duda que yo he tenido mucho contacto con ingleses, yo en Mallorca he tenido mucho contacto con ingleses, tuve un despacho y tenía pues la mayor parte de la clientela inglesa. Eran los años 73 que hubo un movimiento de la libra estaba muy fuerte y los pensionistas, jubilados ingleses, con sus pensiones adquirieron propiedades aquí en Mallorca, construyeron, hicieron negocios. La zona de Magaluf que tanto sale y que habéis oído, pues está llena de ingleses, de restaurantes y de establecimientos de habla inglesa. Entras allí y no te hablan más que inglés. Bueno, yo tuve contacto con muchos ingleses y los conozco bien. Y francamente, los admiro, pero siempre ellos nos miran por encima del hombro.
Sí, por supuesto. A los americanos también.
Ellos, es lo que te digo, Inglaterra y el resto del mundo.
Yo he ido a Londres como americano. Y cuestiones de seguro, porque yo me dediqué a seguros toda la vida, y vaya, ellos se consideran muy por encima, ¿verdad? Ellos te miran así con superioridad y te hablan con superioridad. Claro. Y decía,
no, es que va, yo he tenido oportunidad de conocer despachos ingleses de abogados, y allí son, no como teníamos en España, que era un abogado con su despacho. Allí son firmas, que llaman, lo mismo que Estados Unidos. Es un grupo de abogados que cada cual lleva una especialidad, ¿no? Y vas a tratar un tema y encima te están dando una lección doctoral, ¿sabes? Sobre derecho.
Sí, señor. Bueno, pero salimos del tema otra vez, pero volviendo a las repúblicas,
te propongo, director, que la semana que viene sigamos tratando el tema, porque hay muchas formas de gobierno que no hemos tratado. No hemos hablado de Suiza, no hemos hablado de San Marino, de Andorra.
Oye, un tema que os propongo que sería interesante en el tema, centrándonos en lo que dice Hilario, es la diferencia entre confederación y federación.
Claro.
Es un tema que también conviene aclarar, que mucha gente no tiene nada claro.
Bueno, nos quedan muchas cosas en el tintero, entonces.
Es que tenemos tantos temas, incluso en el tema de los regímenes, no hemos hablado de los regímenes teocráticos, como el islamismo.
Sí, ¿eh? Eso es importante, señor, señor.
Eso, hay que meterle un poquito mano al tema
la
este, ¿no?
La teocracia es parte del mundo actual, ¿no? Es muy importante.
Claro. Sí, si te parece bien, pues podríamos tratarlo la semana que viene, que ya no nos da tiempo.
Bueno, pues entonces está bien, vamos a hacer eso. Quedamos la semana que viene, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, señor?
No, señor. Yo sí. Bueno. Estoy siempre. A mí no me cortan la lengua, ¿no?
Pues la semana que viene, el mismo día, la misma hora, que este canal, no importa. Vamos entonces a invitar a todos los siguientes que nos escriban y nos comenten sobre el programa de hoy, ¿verdad? El programa de hoy ha sido interesante. Yo creo que debe de listar algunos comentarios, quizás, que nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Pues nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúscula.
Perfectamente, entonces pues solamente me resta agradecerles a todos los oyentes su atención e invitarles a todos sin excepción a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Goodbye.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.